Yugi, episodio número 4. Diferencias entre un servidor Linux y un NAS, QNAP o Synology. Vamos a ver un poco las diferencias así rápidamente, así a primera vista, y qué nos interesa a la hora de montar un servidor. Primero, decir que un servidor no deja de ser un ordenador en el cual instalamos unos servicios, de ahí la palabra servidor, y nos ofrece unos servicios. Así que, bueno, en este caso, pues, en principio los tres son prácticamente igual en el tema de ofrecer servicios. O sea, con los tres podemos montar, a diferencia de algunas aplicaciones, cada uno tiene sus aplicaciones, como es el caso de Synology o QNAP, que tiene sus aplicaciones individuales. Pero, en principio, podemos hacer exactamente lo mismo con cada uno de estos servidores o NASes. Habría que entrar también en cosas muy particulares, por ejemplo, el tema de programas de sincronización, que quizás pueda ir mejor el de QNAP que el de Synology o diferente. Sé que Synology, por ejemplo, tiene muy cuidadas las aplicaciones también a modo estético, bueno, demás, son ciertos aspectos que yo no voy a entrar en este tema, ya que nosotros nos vamos a basar más en servidores Linux. Pero bueno, entre los tres ejemplos que estamos poniendo, porque hay muchos más servidores de otras marcas, pero hablamos de estas que son las principales, la principal diferencia es que todos ellos tienen un sistema operativo que se actualiza al día y que ofrece mucha seguridad. Los tres están basados en Linux. El sistema operativo de QNAP y de Synology por debajo tiene corriendo un Linux, y el otro, pues bueno, estamos haciendo la comparativa, por ejemplo, con un servidor con un Ubuntu instalado, por ejemplo, o una distribución derivada de Debian. Así que en el tema seguridad, en principio, los tres lo tenemos asegurado, ¿de acuerdo? La diferencia está en el pro, por así decirlo, importante en el tema de los servidores, bueno, en los NAS, sería el sistema operativo. Es un sistema operativo pues muy intuitivo y está hecho pues muy sencillo para que en principio cualquier usuario pueda utilizarlo, instalar aplicaciones sin ningún tipo de problema. Este sería un pro importante en el tema de los servidores NAS. Por contra, en Linux va mejorando cada vez mucho más. Hay muchas aplicaciones que se instalan muy sencillas, igual como en el anterior podcast que os expliqué cómo montar la nube de Nextcloud, que es súper sencillo. Probablemente incluso el tema de montar la nube en concreto en Nextcloud en un servidor con Ubuntu Server diría que es hasta más sencillo que en un QNAP o en un Synology. Pero bueno, estos dos NASes tienen su propia aplicación que es parecida a Nextcloud, no es igual, pero ofrece unos servicios muy similares, ¿de acuerdo? Y cada una tiene el suyo particular que ha desarrollado su propia empresa. Y se instala también de la misma forma que Nextcloud en Ubuntu. Pero al tema que íbamos, pues eso, el tema de instalar aplicaciones es súper sencillo en estos dos NASes. En cambio, en Ubuntu quizás hay alguna aplicación que bueno, sea un poco más complicada y tenemos que hacer uso de la terminal en muchos casos, ¿de acuerdo? Entonces, claro, no se hace de forma gráfica, que es mucho más simple para usuarios que no tienen conocimientos. Esto puede ser un contra para Linux, ¿de acuerdo? Y un punto positivo para los servidores NAS. En cambio, un punto positivo para Linux respecto a estos dos servidores es la posibilidad de poderlo instalar en cualquier máquina. Nosotros podemos tener un ordenador que ya no demos uso en casa, de aquellos ordenadores que teníamos en su día y, bueno, se nos quedó antiguos. Bueno, pues es ideal para instalar cualquier distribución Linux. Linux funciona perfectamente en cualquier ordenador, por viejo que sea, y bueno, qué mejor oportunidad que poder instalar un Linux e intentar instalarle servicios. Ya puede ser un escritorio, un Ubuntu de escritorio, por ejemplo, o un Manjaro, o pues eso, instalar servicios, ¿no? Y utilizarlo de servidor y hacer pruebas a ver qué tal, si realmente nos desenvolvemos bien con Linux o no. Por otra parte, otro punto positivo para Linux sería el tema de que en el caso que sí que no se nos dé bien y nos guste, podemos hacer la inversión ya en comprar un microservidor y bueno, instalar ya un, usarlo de forma de servidor y tenerlo conectado 24 horas. Lo digo porque, claro, el hecho de utilizar una torre, un sobremesa antiguo, como os comenté, pues puede ser que tenga un consumo elevado y no valga la pena tenerlo 24 horas encendido. Y así podemos ahorrar energía, ahora que, por ejemplo, la energía cada vez está subiendo más el precio de la electricidad. Pues claro, tenerlo 24 horas, 365 días al año, pues es un coste importante que a lo mejor a largo plazo nos interesa invertirlo en un servidor. También un punto positivo para Linux, un servidor Linux, sería que como el sistema operativo es software libre y es gratuito en este caso, pues no tenemos que hacer una inversión en el sistema operativo, de manera que entre comprar un servidor y posteriormente nosotros instalarle Linux, podemos comprar un servidor mucho más potente que no un servidor de Synology o QNAP, que dentro del precio está pues el sistema operativo, que como he dicho antes, pues tiene un buen soporte, es un buen sistema operativo, es buenísimo, funcionan súper bien, pero claro, es un coste añadido el desarrollo del sistema operativo exclusivo que tiene estas dos marcas. Que es interesante porque además es un sistema operativo que está actualizado al día, funciona bien y sobre todo en términos de seguridad es importante pensar que este aparato va a estar conectado 24 horas a Internet, o sea que nos interesa que tenga un buen soporte y una gran seguridad. Después otro punto a favor de Linux sería el poder instalar, a la hora de instalar el sistema operativo Linux, tendríamos un sistema operativo de escritorio, igual que un PC. O un PC sobremesa o un portátil, teníamos o sea, un sistema operativo de escritorio completo. De manera que podemos instalar, por ejemplo, un navegador que ya viene de serie, o instalar aplicaciones como Google Fotos, de manera que si tenemos una cámara de fotos compacta, una réflex o una cámara de vídeo, podemos hospedar en nuestro servidor nuestros vídeos y nuestras fotos y hacer una réplica en Google Fotos, cosa que esto pues no se puede hacer de una forma, en principio no se puede hacer y diría que de una forma simple tampoco en un servidor NAS de QNAP o Synology, porque no traen un navegador web, es un servidor pues para ofrecer servicios, pero no, claro, no es un entorno de escritorio. Así que esto sería un pro. Otro pro también sería la posibilidad de instalar Telegram. Y en un futuro, ya os explicaré en otros podcasts, la manera de poder hacer copias de seguridad también de archivos que tengamos en nuestro servidor. En Telegram, aprovechando la nube, que es ilimitada de Telegram, Telegram podemos subir archivos hasta 1,5 gigas. Así que podríamos hacer pues, copias de este tipo o tener archivos que en un momento dado no tenemos que tener hospedados en nuestro servidor, teniendo nuestro disco duro pues disponible para otro tipo de información y bueno, hacer una copia de seguridad de películas, música, lo que nosotros tengamos en Telegram y en el momento en que lo necesitamos poder rescatarlo y poder visionarlo, por ejemplo, con un servicio tipo Plex. Y bueno, pues esto más o menos sería a grandes rasgos así lo primero que se me ocurre de diferencias entre estos tipos de servidores, los servidores Linux y los NAS de Synology o QNAP. Así que el tema está en que los tres serían realmente robustos en tema de actualización, ya que Linux nos ofrece actualizaciones a diario. O sea que en términos de seguridad estamos seguros con las tres plataformas. Y bueno, las diferencias más importantes sería que con un servidor Linux, en resumidas cuentas, podrías conseguir un equipo mucho más potente o uno exactamente igual, pero no haciendo un desembolso económico tan grande como lo harías pues, con un Synology o un QNAP. Pero en cambio, en contra, pues pierdes la facilidad de instalación de los servicios y demás, cosa que en estos servidores NAS pues, es muy sencillo. Están hechos pues, para usuarios a nivel doméstico, diría básico, básico medio, ¿no? En cambio, Linux sí que es cierto que, como he dicho antes, pues cada vez es mucho más sencillo instalar muchas aplicaciones. En próximos podcasts explicaré cómo montar una VPN de OpenVPN, que hoy en día con Linux es posible hacerlo muy sencillo, pero que sí que es cierto que tiempo atrás, pues era bastante complejo el tener que instalar todo esto. O como el tema de Nextcloud, que ahora con una simple línea de código, como he dicho, lo tienes montado. Y antes, pues tenías que instalar, como expliqué ayer, en la Raspberry Pi, todo el proceso. Y teniendo en cuenta que cualquier cosa, eso sí que es cierto, cualquier cosa que no instales o falte, pues puede dar problemas y al final no funciona, ¿no? Y bueno, en Synology QNAP es instantáneo. Así que, bueno, no me extiendo más. Estas son las diferencias. Vosotros decidís si lo que más os interese, si os decidís por probar, ya sea con vuestra máquina antigua o con un microservidor nuevo, pues Linux, pues sabéis que podéis seguir escuchándome y seguiré dando ideas y explicando un poco cómo lo tengo montado yo. Y bueno, y si tenéis QNAP y Synology también, porque también hay que decir que podéis virtualizar un Ubuntu en ambos sistemas operativos y cada vez se está implantando más el tema de poder instalar sistemas operativos dentro de estos servidores. Así que bueno, seguiremos exponiendo pues ideas y bueno, métodos de utilización. También decir que con Synology, yo no soy partidario, antes de acabar el podcast, pero existe también la posibilidad de instalar Xpenology, que es un software que coge una versión, bueno, una versión creo que era la 5.7 de DSM, del sistema operativo de Synology, y está, bueno, han cogido el código y para poderlo utilizar también en cualquier ordenador, ¿vale? Y podéis probarlo y ver pues cómo funciona un Synology sin necesidad de comprarlo previamente. Pero sí que es cierto que, bueno, Synology ahora va por la versión, no recuerdo si es la 6.1, de manera que aquí perderemos el soporte de Synology. Hay que decir que es un código que, bueno, han utilizado el código y lo han adaptado para PCs, pero no está soportado por Synology, ¿de acuerdo? De manera que aquí en seguridad, pues queda un poco ciertas dudas, ¿no? Yo sería más partidario en este caso de utilizar un Linux, que es lo que yo he hecho, ¿no? Pero bueno, que es una opción que está utilizando mucha gente, que está satisfecha con ello, aunque vuelvo a recalcar el tema de la seguridad, ¿no? Para mí sí que es importante. Supuestamente es seguro, ¿de acuerdo? Lo que pasa que, bueno, está claro que aquí por así decirlo, se ha utilizado. No se sabe bien, pero es como que se ha utilizado un agujero de seguridad para poder instalar este sistema operativo en cualquier dispositivo, cuando en teoría solo es para dispositivos de la marca Synology, ¿de acuerdo? Entonces, el hecho de haber, pues eso, o sea, haber entrado y haber abierto el sistema, ¿vale? Para poder instalarlo en cualquier máquina, pues es como una especie de agujero de seguridad, ¿de acuerdo? Así que yo no soy verdaderamente partidario de hacer esto, ¿eh? Yo sería más partidario de o te compras un servidor y instalas Linux, o te compras un NAS de la marca Synology o QNAP, que además tienes garantías de que te van a estar dando soporte de ese sistema operativo con actualizaciones al instante y durante muy largo plazo, ¿no? Y es, entiendo, mucho más seguro que no hacerlo de esta otra manera. Pero bueno, no me enrollo más. ¿De acuerdo? Pues bueno, nos seguimos oyendo en otro podcast. Chao.